Vamos a ir al Congreso, pero precisamente para que los congresistas tengan aún mejor información de la reforma pensional, nos atiende el gerente de las pensiones, don Iván Ismael Jaramillo. Iván Daniel Jaramillo. El doctor Iván Daniel es el viceministro de pensiones y nos atiende a esta hora. Señor viceministro de pensiones, buenos días.
Buenos días, Julio, para ti y para todos los siguientes a esta hora. Para el doctor Casas, un saludo muy especial.
Bueno, usted le trabajó durísimo a este tema. ¿Queda satisfecho o con qué preocupación queda?
No, Julio, es una reforma necesaria para el país, más allá del gobierno, de posturas ideológicas, partidistas, como sociedad. Quedamos con el compromiso de implementarlo, con el reto de lograr saldar la deuda que tenemos con nuestros adultos mayores a 30 años, Julio, en el que solo uno de cada cuatro adultos mayores tienen protección, que tenemos un programa de Colombia Mayor que pues tiene un esfuerzo fiscal que no es eficiente, queremos corregirlo con esta reforma, y con llevar a la gente a la protección ante las situaciones de la vida, de invalidez, vejez y muerte que nos hermanan y que nos hacen vulnerables y que reflejan al sistema de seguridad social como el sistema más perfecto de acompañamiento a los ciudadanos desde el nacimiento hasta la muerte.
Viceministro, ¿le genera alguna preocupación que la Corte Constitucional pueda tumbar esta reforma?
¿Cómo estás, Cristian? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, todas las leyes pueden ser sujetas a escrutinio constitucional en el tribunal competente, que es nuestra Corte Constitucional, ¿no? Efectivamente, pues hay anuncios de que van a presentarse acciones públicas de inexequibilidad contra lo aprobado. Eso, pues dijéramos que hace parte de los trámites jurídicos de admisibilidad o no frente a la disposición constitucional que tiene Colombia. Hay que esperar las decisiones de los tribunales competentes, pero obviamente procuramos que si el trámite tuviera el respeto de los preceptos previstos en la ley quinta y la carta política para que estuviera lo más ajustado posible a la constitución. El trámite de una ley de esta envergadura pues siempre tiene problemas y siempre tiene una exigencia muy alta que procuramos obviamente satisfacer.
Viceministro, hay dos asuntos que algunos sectores han dicho que son unos micos que se metieron a última hora en esta reforma pensional. Uno de ellos, pues, es el impuesto que van a tener ahora las pensiones, y el otro es un sistema pensional especial para los pueblos indígenas y todas las comunidades negras y afrocolombianas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Porque esto, pues, inicialmente no estaba en el debate que ustedes presentaron, en la reforma que ustedes presentaron, y en medio del debate se incluyó. Sin embargo, esto va a traer muchos costos para el sistema, este último punto, y el tema de los impuestos, pues muchos lo clasifican como una jugadita.
Sí, bueno, son dos preguntas, ¿no? Entonces te respondo a la primera, el tema de los impuestos. Es el artículo 84 del proyecto de ley. Si tú miras el artículo 84, habla de que van a estar grabadas las pensiones superiores a 1,000 UVP, no dice si mensuales o anuales. Entonces todos han interpretado que es anual, por lo tanto dividen entre 12 o 13 y les da 3,500,000 aproximadamente, porque 1,000 UVP son 47 millones de pesos. Si tú contrastas ese artículo 84 del proyecto de ley con el actual artículo 135 de la ley 100 del 93, encuentras que es la misma norma. Y conforme a esa norma, hoy se regulan las pensiones y a nadie le corren impuestos. ¿Por qué? Porque ese artículo 135 tienes que interpretarlo en consonancia con el artículo 206 del Estatuto Tributario, que habla de 1,000 UVP mensuales. Entonces, solo las pensiones que tengan una mesada superior a 47 millones de pesos, o sea, ninguna, estarían gravadas. Ese artículo 84 es reflejo y espejo del artículo 135 de la ley 100, cuando habría cambio. La interpretación debería mantenerse y no debería interpretarse de forma distinta. Una cosa no puede ser y no ser a la vez. Respecto a la segunda pregunta, se refiere al artículo 93, que es el tratamiento diferencial para pueblos afro, raizales, indígenas, palenqueros. Sobre eso no es que haya una orden ya de un régimen diferencial. Lo que se ordena es hacer un estudio para determinar la menor expectativa de vida de esta población y sobre esa base otorgar un trato diferencial. Luego es una directriz de trato diferencial que ordena justamente adelantar ese estudio para luego tomar las decisiones de modificación de parámetros diferenciales solamente a favor de reconocimiento de las menores expectativas de vida de este grupo poblacional. Eso es lo que ordena el artículo 93.
Viceministro, otro punto que había quedado por definir es el tema del Banco de la República. Entonces, ¿será el Banco de la República el que escoja los cuatro expertos faltantes para conformar el comité directivo del Fondo del Ahorro de Pensiones que ellos van a administrar? Recuerde usted que se había intentado que fuera el presidente de la República el que los escogiera, pero finalmente el representante que lo había propuesto nos dijo aquí en la W que iba a retirar esa propuesta. ¿Qué pasó finalmente con esto?
Sí, como se acoge la de Senado, explíquemela a todos los oyentes para que se entienda fácilmente. Uh-huh. La reforma trae un fondo de ahorro y pilar contributivo. Ese fondo de ahorro está previsto en el artículo 24 del proyecto de ley. ¿Para qué? Para asegurar que haya una imputación de lo que se cotiza a ahorro que asegure el respaldo financiero de las prestaciones a futuras generaciones. Entonces, y como esa plata, esos recursos los van a manejar el Banco de la República por vía de una fiducia, la que se cocina en su momento, tiene unas reglas de gobierno corporativo en la administración. Lo que quedó, que es la ponencia de Senado, indica que van a estar tres miembros del gobierno, el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, ministra, el de director de Planeación Nacional o la directora, y cuatro personas expertas, seleccionadas por la Junta Directiva del Banco de la República. Eso es lo que quedó. Entonces, finalmente queda con la ponencia de Senado. Se había modificado en la ponencia de Cámara, pero como en la plenaria Cámara decidió acoger, después de estudiar el tema, la ponencia de Senado, nos remitimos a la publicada en la Gaceta 497.
Señor viceministro, el otro punto de debate era la ponencia, la entrada en vigencia de este nuevo sistema. Finalmente quedó en un año, es decir, que más o menos para julio del 2025 Colpensiones va a tener que absorber a millones de nuevos cotizantes. ¿Están listos para eso? Un año no es muy poco tiempo para ajustar a Colpensiones y prepararlo para este escenario.
¿Lucas?
Sí, señor.
Ah, ¿cómo estás, Lucas? Me da mucho gusto saludarte. Sí, agradezco la pregunta. Mira, Colombia, digamos, los sistemas pensionales tienen unas entradas en vigencia. Te pongo el ejemplo, la ley 100 del 93 fue aprobada el 23 de diciembre del 93 y el 1 de abril del 94 entró en vigencia. Entonces, primer tema. Segundo tema es que nosotros venimos preparándonos para esta reforma desde octubre de 2022, cuando se conformó la subcomisión de reforma pensional al interior de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Desde ese momento, en la arquitectura, en el diseño, ha estado presente pues el Ministerio de Hacienda, Planeación, la Superintendencia Financiera, la URF, todas las entidades del equipo económico, y Colpensiones ha estado siempre presente. En el trámite del debate siempre ha estado presente por conducto de su señor presidente y conducto de sus vicepresidentes y su equipo. Luego Colpensiones ha venido adaptándose. Y lo tercero es que, claro, es un año, pero sí hay que recordar que de todas formas las reformas pensionales, por ser reformas que modifican situaciones en curso de consolidación en el tiempo, tienen siempre tránsitos y normas transitorias que implica que se va definiendo. Por eso si tú miras la ley 100, como te digo, insisto, se aprobó el 23 de diciembre del 93 y ya el 1 de abril estaba en vigencia. Pero la ley 100, como anécdota, muy poco entró en vigencia, porque la ley 100 tiene una transición a 20 años y a los 10 años la modificaron. Entonces mira que sí hay un tránsito un poco más lento de lo que aparentemente se refleja en la entrada en vigencia, que no es inmediata necesariamente, porque hay unos flujos que van ralentizando esa entrada en vigencia para que los afiliados vayan incorporándose en el nuevo sistema. Realmente las personas que inicialmente no están en transición son las que van a recibir Colpensiones. Entonces tendría esas tres respuestas. Primero, el trabajo de Colpensiones desde octubre de 2022. Segundo, la caracterización de estas reformas que ha sido tradicionalmente con vigencias de este estilo. Y lo tercero y más importante, no puedo olvidarse que hay una transición que igual va a ir tomando en consideración una entrada en vigencia que no es inmediata para todos.
Viceministro, si bien entiendo, las personas que ganan pues desde 1 hasta 2,3 salarios mínimos por defecto quedan en Colpensiones, pero las demás personas, ¿hasta cuándo se puede realizar algún tipo de cambio? ¿Puede uno quedar en total en Colpensiones? ¿Hasta cuándo se puede hacer ese cambio?
Bueno, si entiendo bien la pregunta, ¿me preguntas por la oportunidad de traslado? ¿Sí? ¿Esa es la pregunta?
Sí, la oportunidad de traslado. ¿Hasta cuándo se puede hacer?
Sí. Actualmente, los afiliados que tienen mujeres 47 años, hombres 52 años, no pueden trasladarse entre regímenes. Es decir, el que ya quedó en Colpensiones o está en un fondo privado, pues no se puede trasladar, y por una restricción de la ley 797-2003. Eso ha generado que los afiliados que quieren trasladarse tengan que acudir a servicios legales de abogado para ir ante la jurisdicción laboral. Eso ha generado congestión en la jurisdicción laboral y de seguridad social. Por eso la reforma, reconociendo esa situación, da una oportunidad, traslado, una vez entre en vigencia, de 2 años, para que los afiliados puedan libremente, después de la obra de asesoría, la ilustración, el deber de información, el buen consejo, tomar la decisión de optar por el régimen pensional que mejor le convenga, liberando esa restricción que existe actualmente. Entonces tendríamos 2 años para ese grupo poblacional que está en una situación de restricción de movilidad entre regímenes, habilitándola justamente, relajando la regla contenida en la ley 797/2003. Sí.
Señor viceministro, quiero preguntarle sobre el régimen de transición, porque se estableció que este nuevo régimen que se acaba de aprobar en el Congreso de la República solo va a aplicar a quienes tengan menos de 900 semanas cotizadas en el caso de los hombres y 750 semanas en el caso de las mujeres. Pero ¿a partir de qué punto se establece ese sistema? Es decir, quien tenga menos de 900 semanas a partir de la sanción presidencial de julio del 2025, cuando aplica, digamos, la entrada en vigencia, ¿a partir de cuándo se cuentan esas 900 semanas en el caso de los hombres y 750 en el caso de las mujeres?
No, ahí la aplicación de la ley en el tiempo, que es una buena pregunta, Lucas, está definida en el mismo artículo 75 del proyecto de ley, a partir de la entrada en vigor del sistema de protección social integral de la invalidez, de la vecina muerte, esto es, primero de julio de 2025. Es igual que en la ley 100, acuérdate que en la ley 100 uno siempre analizaba, bueno, el señor, la señora, ¿cómo estaba primero de abril del 94, que fue cuando entró en vigencia? Ahí miraba uno los requisitos de edad o tiempo en ese caso. Aquí tú a primero de julio de 2025 miras si el afiliado tiene 750, si es mujer, semanas, pero está en transición o no, y si es hombre, 900 semanas como parámetro para saber si está en transición o no. La respuesta es primero de julio de 2025.
Pues señor gerente nacional de las pensiones, viceministro de pensiones, gracias por atendernos, y de verdad, ojalá que le salga esto muy bien, porque es ni más ni menos que el futuro de todos los colombianos.
Muchas gracias, Julio, es el futuro de los colombianos y es la protección contra las situaciones de adversidad que nos presenta la vida y ante las cuales está el Estado a través del sistema de seguridad social para acompañarnos. Muchas gracias y un saludo a todos.
Muy amable. Pues Luisa, parte de total tranquilidad y optimismo desde el Gobierno Nacional. ¿Así está el ambiente también en el Congreso?